de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Mucho están resonando los términos eficiencia y ahorro energético tras la aprobación del Real Decreto del Gobierno Central que pretende reducir el consumo de energía un 7%. La clave de esas medidas está en ajustar la temperatura, tanto de sistemas de refrigeración como de calefacción en invierno o en apagar luces a partir de cierta hora. Pues bien, nos fijamos en la primera parte, la de la climatización, porque poco se habla de cómo conseguir espacios habitables, confortables, climáticamente hablando, sin necesidad de depender de la electricidad. ¿Y cómo es esto posible? Pues la respuesta la encontramos en las formas de construcción o de rehabilitación de edificios, en la arquitectura. Vamos a hablar con un experto en bioconstrucción que utiliza técnicas que no son nuevas, sino rescatadas y reinterpretadas de la forma de construir tradicionalmente en el Mediterráneo. Ha construido casas bioclimáticas que, anoten bien, no necesitan aire acondicionado. Él es Pablo Farfán, arquitecto malagueño, especialista en construcción bioclimática a partir de la filosofía de nueva arquitectura mediterránea. Pablo Farfán, muy buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muy buenos días,
¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y cuéntenos, ¿esto qué es de una casa bioclimática?
Bueno, pues la bioclimática lo que hace es climatizar aprovechando los recursos naturales de la zona, ¿no? Los recursos sostenibles y las diferentes recursos naturales que tenemos, ¿no? Que pueden ser bien los vientos, las brisas o incluso la geotermia, utilizar agua y también utilizar una serie de materiales que están conocidos y adaptados al clima nuestro y que hacen que necesitemos menos consumo energético, digamos, petroquímico o eléctrico, ¿no? Uh-huh. Como se ha hecho de toda la vida, ¿no? Tenemos, pues, 5.000 años de evolución en las construcciones de aquí, por decirte algo, desde el Dolmen de Menga, que tiene 5.500 años hasta ahora, pues hemos evolucionado. Uh-huh. Y de todas esas construcciones podemos encontrar soluciones, ¿no? El principio, por decirte algo, el dolmen era como la cueva, ¿no? La cueva tiene una temperatura constante,
sí,
de 14 grados. Por cualquier, digamos, superficie de la tierra a partir de una profundidad tiene una temperatura constante, eso se puede aprovechar.
Claro.
Y bueno, a partir de ahí, pues podemos aprovechar, depende de donde estemos, si estamos cerca del mar, como la casa que acabamos de terminar en el Rincón de la Victoria, uh-huh, aprovecha las brisas marinas, tanto por la mañana como por la tarde, se levantan unas brisas frescas que van del mar a la montaña y viceversa. Y esas las podemos aprovechar para refrescar la casa. En otros lugares podemos aprovechar el patio con vegetación. La vegetación es muy importante también en nuestra arquitectura porque refresca, el sol al incidir en las plantas evapora agua, se produce la fotosíntesis, todo eso consume energía y nos da frescor, ¿no? Uh-huh. El patio tradicional cordobés, por ejemplo, he hecho un proyecto basándome en el patio cordobés para allí en Córdoba y utilizábamos pues los sistemas de toda la vida que son la sombra, la vegetación, el utilizar el agua para refrigerar como se ha hecho siempre, ¿no? Uh-huh. El concepto de baldear el patio, ¿no?
Claro.
Echar el balde de agua en el patio, pues eso también en la casa que acabamos de terminar, pues también hemos aplicado ese mismo sistema. Recogemos todo el agua de lluvia que cae en la casa y en los alrededores. Ese agua va a un depósito enterrado que tiene 7.500 litros y en los momentos de máximo calor del verano regarlos con ese agua, que no olvidemos, como hemos comentado, está entre 14, 15, 16, 18 grados, ajá, al estar enterrado, pues regamos toda la casa, desde la cubierta hasta los todo el entorno de la casa, que está hecho de barro artesanal, que es poroso, lo regamos con ese agua a 14, 18 grados, con lo que bajamos la temperatura. Ese agua, parte se evapora y otra parte vuelve al depósito. Uh-huh. Y con la energía que ya hemos comentado, vuelve al depósito caliente y ahí se vuelve a enfriar y al día siguiente podemos volver a utilizarla, ¿no? Uh-huh. Son algunas de las cosas que estamos aplicando a las diferentes construcciones. En cada lugar pues tenemos unas condiciones y lo aprovechamos de una manera. En Granada, por ejemplo, empezamos ahora a construir una casa y hemos encontrado que al hacer las demoliciones había tapiada una cueva antigua, ¿no? Uh-huh. Una cueva tradicional de Granada, pues hemos hecho un sistema, hemos diseñado, todavía no lo hemos construido, pero estamos en ello, que recoge el aire de esa cueva, que siempre está fresca, como te hemos contado, sí, y con ese aire lo llevamos a la casa y refrigeramos la casa, ¿no? Siempre hay algún sistema. En Málaga también es muy tradicional los emparrados, pues los emparrados dan sombra y al mismo tiempo refrigeran. Y eso pues también lo utilizamos. Dependiendo de la zona, utilizamos algún sistema u otro. Aparte, también es la forma de construir, ¿no? Uh-huh. Construir en el sur, en la latitud en la que estamos, en Andalucía, siempre se ha construido con muros gruesos de mucha masa, ¿no? De mucha energía térmica. Lo que sabemos de la casa de la abuela, ¿no? Que se suele decir que qué fresco se está en la casa de la abuela. Bueno, eso se debe a esos gruesos muros de muchas veces de tierra cruda, de piedra. Pues lo que hacemos en las casas que estamos construyendo ahora es utilizar ese mismo material, que es tierra sin cocer, tierra cruda comprimida, que lo que se conoce como bloque de tierra comprimida. Y bueno, en vez de hacer un muro de 60 centímetros, que es lo que se hacía antes, pues compartimos 30 centímetros de muro con 5 centímetros de corcho de alcornoque de aquí y también de Cádiz. Uh-huh. Y con eso creamos unos muros de alta inercia que digamos, logramos mantener el frescor de la noche durante todo el día. Uh-huh. Y con eso hemos hecho una casa en Tarifa con este sistema de bloque de tierra comprimida y aislamiento de 5 centímetros de corcho natural y unas protecciones solares para evitar que entre el sol en los momentos de máxima radiación y un patio, de manera que al modo de los antiguos patios y las antiguas casas de Tarifa, del GER y de la zona, pues durante el día se ilumina por el patio y ese patio también lo pueden regar y los muros de alta inercia térmica se mantienen frescos, con lo que no necesita aire acondicionado, ¿no? Lo que buscamos es bajar al máximo la demanda energética y un 50, un 60, un 80% o un 90% y después esa energía que hace falta siempre en las casas puede utilizar energías renovables, claro, paneles solares fotovoltaicos.
Al final es un completo, ¿no?, de sostenibilidad. Y claro, Pablo Farfán, escuchando todas estas ventajas, ¿no?, además que también se utilizan materiales que tenemos en el entorno, que no dependen de que vengan desde otro punto de las antípodas, ¿no?, que son materiales que tenemos en nuestro alrededor, que se han venido utilizando tradicionalmente, incluso de hace miles de años, como por ejemplo puede ser también la cal, ¿no?, la cal de los hornos de Morón de la Frontera en Sevilla. Son además actividades muy tradicionales. Se aprovechan también incluso algunos elementos que se pueden considerar residuos, ¿no? También sirven para hacer materiales de construcción.
Sí, sí. Nosotros utilizamos en bioconstrucción, utilizamos siempre materiales de origen natural y también materiales reciclados, ¿no? Uh-huh. de origen natural, ¿qué nos referimos con de origen natural? ¿No? Pues, con sin resina, no materiales sintéticos y materiales que tienen poca, que consumen poca energía en su elaboración. El ladrillo cocido, pues utilizamos ladrillo de los hornos artesanales de Belén Málaga, que para los suelos, los acabados, que son cocidos en hornos tradicionales con la leña de la poda de los aguacates de la Axarquía.
Ajá.
Y orujo de la producción de aceite, ¿no? Con eso se hacen esos ladrillos de manera ecológica. Los bloques de tierra comprimida, que para que te haga una idea, la Alhambra de Granada está hecha con tierra comprimida.
Uh-huh.
Estos bloques que hacemos, la composición que tienen y la forma de hacer es muy similar a los que tendrían los palacios nazaríes de la Alhambra. Y al ser tierra sin cocer, pues regulan la humedad. Y eso, esto es hecho aquí en Málaga, en Campanilla. Y la cal que utilizamos es cal artesanal, que se cuece con leña de olivo, y esa cal pues también permite la transpiración. Y pues todo el conjunto de utilizar la cal, el ladrillo, el corcho, pues produce una forma de funcionar a la casa diferente de cómo se ha ido construyendo, con cada vez más materiales petroquímicos, con resina, con aislamientos plásticos. Para que tengas una idea, es como si tú utilizas unos zapatos de cuero o una chaqueta de algodón o de lino, frente a utilizar unas botas de agua o una chaqueta de plástico, ¿no? Un impermeable. Bueno, pues hemos ido cambiando. Para que te hagas una idea, el lino, el cuero, los materiales, digamos, de origen vegetal, por cada vez más materiales sintéticos.
Uh-huh.
Eso produce una serie de residuos y produce una serie de contaminación, que al utilizar materiales más directos de la naturaleza, con poco procesado y procesados con energía renovable, pues no solo es sano y más natural, sino que también ayudas a los artesanos y ayudas al planeta al utilizar materiales de baja energía y de baja contaminación.
Uh-huh.
Y respecto a los reciclados, pues para que te hagas una idea, las viviendas, si hacemos una cubierta plana, hemos hecho una cubierta plana ahora recientemente para que la cubierta de la casa sea jardinada. La casa, en lugar de tener teja o una baldosa, pues es una cubierta verde, ¿no?
Uh-huh.
De vegetación de la zona. Eso también refresca, da sombra, es decir, tiene una serie de ventajas climáticas. Pues la impermeabilización que le hemos puesto a esa cubierta verde, que hay que poner una impermeabilización, pues lo que utilizamos es un material hecho con neumático reciclado. O sea, es que el neumático, bueno, todos los días se desechan miles y millones de neumáticos,
sí.
Y son un problema de contaminación también. Pues triturando esos neumáticos y mezclándolos con caucho natural, se crea una lámina flexible muy, muy, muy duradera, como lo es un neumático, que puede durar 50 años en la cubierta de la casa o más. Pues lo hacemos con ese material reciclado, ¿no?
Uh-huh.
Así que con eso también tenemos en cuenta, pues, todos los materiales, una vez que se termine el uso de la casa, pues que sean también reciclables o que se puedan devolver a la naturaleza.
Claro, que tengan menos dañarla, impacto, ¿no? Claro. Pero además, claro, todo esto, vemos que hay ventajas por todas partes, ¿no? Hace falta apostar también desde lo público por estos sistemas, ¿no? Porque hablamos no solo de construcciones nuevas, como son las que nos estabas comentando, sino también incluso la rehabilitación de edificios con esta filosofía, ¿no? De hacerlos más sostenibles y eficientes. Se puede, ¿no? Rehabilitar, sí. Adoptando estas técnicas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Toda la arquitectura anterior a los años 50, por decir más o menos una fecha, está construida con materiales de este estilo, es decir, cal, cerámica, madera. Utilizamos mucha madera, las estructuras no las hacemos de hormigón armado, sino de madera. Pues al rehabilitar un edificio que es patrimonio, un edificio anterior a los años 50, hay que usar estos mismos materiales. De hecho, yo, digamos, el aprendizaje que he tenido para construir esta nueva edificio es haber trabajado 15 años rehabilitando edificios. Uh-huh. Edificios que son anteriores a esa fecha, ¿no? Edificios, bueno, he rehabilitado edificios de todas las épocas, con lo que puedo decir también, después de 15 años con más de 40 edificios rehabilitados, pues he podido aprender de la evolución, de la forma de construir y de los también posibles errores. Y a estos edificios, ¿no? Pues sean de siglo XIX, sean de principios del siglo XX, sean de principios del XXI, se le pueden hacer mejoras para que ahorren energía, porque el edificio más ecológico que puedes construir es el que ya está construido. Uh-huh. Es decir, mientras se pueda reciclar, todo el mundo entiende que tenemos que reciclar una botella o una lata ya, o el papel, bueno, pues un edificio energéticamente y a nivel de residuos es tal volumen que siempre rehabilitarlo es mejor que tirarlo y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, se pueden ampliar, mejorar la impermeabilización, mejorar la estanquidad del edificio a nivel de infiltraciones de aire del exterior, se le pueden aplicar sistemas de recuperación de calor para el invierno o sistemas que recuperen el fresco de los garajes, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos clara esa idea de que hace más fresco en el garaje o en el portal de la casa que en tu casa. Uh-huh. Y eso cómo es, ¿no? Bueno, pues, claro. Porque está enterrado, porque por ahí pasa el aire, porque la escalera hace un tiro. Ese tipo de cosas se pueden, digamos, aprovechar, ¿no? Sacar con movimientos de agua y de aire, con volúmenes de agua que tengamos en ciertas partes, se pueden aprovechar esas ventajas térmicas de ciertas zonas y repartirlas en la casa, ¿no? También es muy importante, pues, la orientación, cómo estén dispuestas las habitaciones, cómo controlar los flujos de aire, ¿no? Que haya ventilación cruzada de manera que puedan meter aire de la cara norte en la vivienda. Y bueno, que controles también la entrada de calor, ¿no? Uh-huh. Pues nos da por hacer viviendas acristaladas con unas ventanas gigantescas. Eso está muy bien para ver el paisaje, pero tú tienes que poder controlar la radiación que entra y el calor que sale de casa.
Eso es, pues eso es fundamental, ¿no? Al final todo esto son conocimientos que bueno, que gracias a expertos como Pablo Farfán, pues intentamos conocer y bueno, pues ver cuáles son todas las ventajas, que ya vemos que son muchas. Él es arquitecto malagueño, especialista en estas construcciones bioclimáticas. Y a partir de esa filosofía que decíamos de nueva arquitectura mediterránea, que bueno, que no es más que reinterpretar todas esas formas de construir y de materiales que se han venido utilizando tradicionalmente y que tantos beneficios tienen climáticamente hablando, desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la utilización de los recursos de los que disponemos. Pablo Farfán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.